Y ahí aparece la expresión de la Carrió, la diputada Carrió, diciendo una más y rompo, cambiemos, digamos. En el fondo no lo siguió expresando, pero genera muchos interrogantes. Bueno, esto tendrían que, supongo que algunos grandotes de la política tendrían que tomar este tema de los 400 millones destrabados justo en el día de ayer, y pasando dos diputados, cambiando repentinamente o casualidad, estos dos diputados pampeanos cambiando de un voto en contra al proyecto de ley y pasando a ponerse a favor. Y el gobernador Berna durante la noche, porque eso está confirmado, el diálogo, yo tengo el diálogo acá, está confirmado de Berna, donde ellos mismos reconocen que Berna se la pasó toda la noche queriendo convencer a... acá tengo parte
de los diputados que estaban...
A estos dos diputados, digamos.
Y además porque, padre, además, mientras usted busca esto, aclarando que en general muchos de ellos, incluso el que usted contaba, uno de los diputados, se sacó esta foto que salió a favor de la vida, que salió junto con Michetti, que salió en toda la lista de diputados a favor de la vida, fue el que votó después a favor de este proyecto de ley, ¿no? Entonces uno ve cómo de alguna manera se opera y cómo se trabaja en función de las presiones, obviamente, de todas estas decisiones. Ahora, indudablemente, y volvemos a insistir con esto, hay una operación muy fuerte para garantizar, porque si uno mira la resolución 305/18 del boletín, si lo quiere buscar, allí está exactamente, dice, se destinan 400 millones de pesos a la provincia de La Pampa.
Sí,
exactamente.
Sí.
No es que estamos inventando.
O sea que esto es un tema muy grave. Y acá dice el comentario que ya está en los medios, digamos, cuando la media sanción a la ley de la legalización del aborto se creía perdida y los ánimos se caldeaban, el tuit del peronista pampeano, Sergio Cilioto, a las 8 de la mañana dio vuelta a la situación. Anunció que dos de sus compañeros de bancada, que estaban contabilizados en contra, se sumarían al voto a favor. Desde las 4 de la madrugada, el legislador había buscado convencer a sus pares y un llamado del gobernador Carlos Berna terminó por definir la situación. Ahí está. La decisión fue consensuada con el gobernador, dijo el mismo Cilioto, el pampeano. Fue con el gobernador. Claro, el gobernador. ¿Y quién operaba con el gobernador para todo esto? Es muy posible que el ministro Peña haya empezado a operar para cambiar algunos votos para que esto no quede detenido ayer, este tema.
Monseñor, yo cuando usted da todo esto, esta información, y está comprobada, no estamos diciendo, ¿no?, como dicen acá en Misiones de Pichado, estamos diciéndolo en un sentido con un...
No, es una denuncia mediática concreta. Porque esto tiene que tomarlo gente tiene que estar en la sociedad. La gente tiene, como todos dicen hoy, tienen derecho a saber.
Sí, sí.
Estamos diciendo lo que está en los medios, pero estamos juntando razones, porque ayer en algunos programas importantes, aquí uno mira en la tele, decían esto, pero no lo asociaban con los 400 millones de pesos que se transfirieron a La Pampa ayer mismo, que eran de fecha del 1 de junio, y ayer se destrabaron, así que...
Tempranamente.
Sí, tempranamente.
Los diputados por La Pampa que se dieron vuelta, se trata de Melina Adelú y de Ariel Rauschenberger.
Más el Cilioto
que ya había anunciado su voto. Digamos.
Claro. Así que...
Y el presidente, que lo habíamos dicho mal, es Emilio Monzó.
Claro. Y como pasa habitualmente, mientras todo esto pasaba, el presidente Macri estaba en Corrientes, en Paso de la Patria, creo que también fue nuestro gobernador, estaban hablando de bueyes perdidos, de algunas cosas interesantes, seguramente habrán tenido como motivo para estar ahí, pero se ponen lejos del escenario. Siempre pasan así las cosas, ¿no? Yo que tengo varias décadas encima, cuando se hacía una macana, uno trataba de ponerse un tanto lejos del escenario de donde estaban haciéndose las matufias, porque esto es una matufia, ¿no?
Y también lo más importante, uno dice, bueno, uno piensa que la metodología con partidos nuevos, denominados partidos nuevos, como el PRO, esto cambiaría. Indudablemente no.
No,
indudablemente eso no.
No, porque por eso hay que decir las cosas, porque el revestimiento parece un revestimiento de una etapa de que tantos queremos en Argentina, una etapa de justicia, una etapa de honestidad, y todo esto, esta noche de sombras en que fue el Congreso, donde tanta gente hablaba y había diputados que lo decían de corazón, yo creo, lo que decían, mientras tanto los operadores estaban atrás, y de pronto algunos de ellos decían, no, porque somos presionados por los obispos, por la iglesia, mintiéndose gravemente, porque los que estaban operando eran ellos. Entonces es como tirar la bomba para el otro lado y decir, estamos siendo presionados, y los que estaban haciendo el lobby en el Congreso eran lamentablemente esta gente que estamos nombrando gravemente, estos dos diputados que consintieron con esto, el gobernador Berna, que muy probablemente por unos cuantos millones de pesos intervino, algún ministro que tomaba contactos, este abogado que trataba de dar vuelta a las voluntades. Bueno, digo, realmente revela que es muy triste que en nuestro Congreso, donde nosotros quisiéramos que la democracia y la república sean como claves para vivir esta democracia que creemos, y que queremos que, bueno, que se transforme en un lugar de lobbies autoritario, donde al final decimos, bueno, esta democracia está muy inmadura y muy oscura, ¿no?
Y se usaba, padre, una frase que nosotros usamos, que se usaba, que muchos dicen, se llama el gatopardismo, ¿no? Una frase que se usa mucho, ¿no? Cambiar, pero sin cambiar nada, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Aparentemente es el cambio, todo, pero...
Uno no sabe si era... El motivo era el presidente de la Cámara. ¿Es Mazón el presidente?
Emilio Monzó.
Si era para que él no quede con la carga.
Una especie de Cobos, digamos.
Claro, una especie de Cobos, que no quede con la carga. No sabemos si es Durán Barba, que está atrás de con Macri, queriendo seguir con este tema para que se silencie el aumento del dólar y la inflación. O no sabemos si están ya con la decisión tomada de esta ley del aborto, que salga como ley, porque el Fondo Monetario está imponiendo la condición del aborto, está entre las condiciones del Fondo Monetario para que la platita llegue a la Argentina, ¿no? Así que todos estos interrogantes están detrás de estas sombras, que tenemos que decir que lamentablemente, si quisieron hablar de que qué bueno que en la Argentina se debata, yo pongo en la cartita del domingo. Sí hubo debate, pero no hubo diálogo, no hubo respeto en las conversaciones, ¿no? No es lo mismo el debate que el diálogo, porque el diálogo implica escuchar. Uno puede decir cosas y el otro no te está escuchando.
Lo decía, ¿no?, el doctor Levante, cuando el otro día le preguntamos cuando fue a poner al Congreso, cuando él le dijo, y la verdad es que la sensación que tenía yo es que hablaba, me dice 1000 kilómetros y no escuchaban 4 o 5 personas. Los diputados que tenían que definir no me escuchaban, decía, salvo los aquellos que me habían invitado. Claro. Lo cual da la pauta del nivel que se estaba dando, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Bueno, y esto es un tema, ustedes lo seguirán, verán, a mí me parece de mucha gravedad. Yo te lo transferí a Monseñor Ojea, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, y le dije de mínima que por lo menos lo hablen con culto, digamos, de la nación, porque la verdad que esto nos preocupa en la Argentina, digamos, ¿no? Nos preocupa, es una flaqueza de la democracia. Esto que pasó en la noche especialmente oscura del Congreso de ayer a la noche. Esta es la expresión. Fue una noche especialmente oscura y fría en el Congreso por todos estos lobbies que fueron haciendo, y el más grave de todo, de estos dos diputados de La Pampa, que influidos por su gobernador, y con la rareza de que esa misma mañana se transfirieran 400 millones de pesos, se destrabaran para la provincia de La Pampa, con la gravedad, bueno, que todo esto está en el boletín oficial y que la gente pueda acceder, digamos, a ver cómo esto es verdad, no es esta conexión de Berna, cuál es la motivación de Berna en la madrugada de estar convenciendo a los diputados, no, porque no lo hizo el día anterior. Bueno, era...
Uno lo comparaba, monseñor, y disculpe que lo corte en su exposición, pero cuando se le trata el tema tarifa, que dice nosotros no manejamos a nuestros diputados, ellos votan como ellos pueden, y de pronto aparece esto y uno dice, no es tan así.
Claro, es porque para que la gente sepa lo que pasa en el Congreso, digamos, ¿no? Y es bueno que la gente sepa esto, porque nosotros rezamos, pedimos, pero mientras tanto, la cola del demonio se va metiendo en los intereses y en estas miserias humanas, digamos, ¿no? Bueno, ¿un comentarito más puedo hacer?
Sí,
como bueno, padre, por favor. No, el otro día, en una página que no la voy a nombrar, quiero hacer un comentario que me causó gracia y tristeza, digo así, porque decía este título, un título que yo no lo llego a entender, experto, porque, a ver, antes de esto digo, los medios, el día anterior, se sacaban la careta, los medios, sobre todo de Buenos Aires. Hoy están todos buenos, uno mira y están hablando del Mundial, ya lograron el objetivo y entonces ya estaban hablando de los bueyes perdidos. Sí. Pero el día anterior, los dos días anteriores, todos se sacaron las caretas y eran, pero de un abortismo increíble.
Sí, así es.
Y no al día hoy uno lee y son todos santitos, parece.
Padre, ¿le puedo agregar antes que usted diga algo? Porque me pareció interesante un comentario que salió ayer en un medio, ¿no? Interesante en este sentido. Los conservadores del norte contra el progresismo de Buenos Aires. Esto lo mostraron.
Y eso lo mostraban, sí.
Sí, como que nosotros somos anticuados, vivimos en otro mundo.
Gracias a Dios salimos en defensa de lo federal, del país federal, salimos en defensa de lo que tan... Que en la Argentina la historia es así. Porque venía de La Rioja, venía de Guaycurarí, venía de, bueno, el país federal. Bueno, pero acá también una página puso este título de un señor, porque no sé qué profesión tiene, pero decía, el título es grande, base, experto divulgador científico. ¿Qué título es ese? Yo no entiendo. Vamos a empezar por ahí a analizar. Experto divulgador. Vos podés ser un experto divulgador.
Sí.
Vos, Juan, que te integraste a la mesa.
Juan está con nosotros.
Claro, podés ser un experto divulgador. Pero ustedes son comunicadores, digamos. Esa es y este científico, diciendo una flor de pavada, el señor Diego Colombek. Ahí está. Yo lo noté acá en mi libretita. Tengo bien otro. Diego Colombek diciendo algo anticientífico totalmente. Un disparate. Dijo esta expresión así: un grupo de células vivas no representa a un ser humano. Wow. Es totalmente contradictorio con lo que la ciencia dice. Es truchísimo como divulgador científico. Entonces, es un experto falso divulgador, hay que decir. Experto falso divulgador. Un grupo de células vivas no representan a un ser humano. Esa expresión es absolutamente errónea. La célula que tiene la mujer y la que tiene el hombre están directamente direccionadas a la reproducción. El óvulo y el espermatozoide están directamente, son complementarios para constituir el cigoto que... cuando se unen esas dos células vivas, dicen, no representan a un ser humano. Está absolutamente comprobado que esas dos células vivas se unen y forman el cigoto con todo el código genético ya, con los cromosomas, porque los cromosomas se arman, creo que son 24. Bueno, y 23. ¿Cuánto?
23.
Bueno, y forman el cigoto, y el cigoto ya tiene todo el código genético de la persona, de la vida humana que va a ser. Entonces, no representan a un ser humano directamente, es un disparate absoluto. Con un título, experto divulgador, le pone la palabra científico para darle alguna entidad, pero en realidad el señor de la esquina puede también llamarse experto, divulgador científico, porque la verdad que lo que transmitió de lo científico fue nada, digamos, e incluso confundiendo la genética y a la gente, y cualquier médico que le pregunten si hay vida humana que tiene alguna consistencia, saben que tiene vida humana, digamos, porque hoy eso es un tema científico y no discutible, porque la ciencia lo demuestra. Yo puedo después decir, no, para mí no, el cigoto no existe. Uh-huh. Bueno, si vos querés decirlo, decilo, pero el cigoto existe, digamos. Bueno, eso, el comentario para clarificar que es una información esta del experto divulgador científico Diego Colombet, es absolutamente errónea.
Además hay pila de aristas por las cuales hace agua por todos lados el proyecto que se está tratando. Se discutió mucho el tema si era persona, si no era persona. Además, en el debate ponían hasta en duda semejante burla. Sin embargo, si alguien llegara a matar a una embarazada, el Código Penal lo juzga como doble homicidio, porque considera a la persona por nacer como persona. Entonces el homicidio es doble. No está matando una, sino está matando dos.
Exactamente.
Lo llevo
a la parte jurídica.
A la parte jurídica. El derecho laboral. No puedo evitar. Es más fuerte que yo. En el derecho laboral, si una mujer queda embarazada y le corresponde licencia por embarazo, ¿desde cuándo se cuenta? Desde el momento de la concepción, para sacar el cálculo de los días que le corresponden en función del día presunto de nacimiento, para sacar los 60 días antes y los 30 días posteriores. Pero se cuenta desde la concepción. ¿Cómo lo van a hacer ahora? Van a decir, no, vamos a esperar y calcular semana 14, a partir de ahí vamos a ver si a vos te corresponde.
O sea, no, sí.
Va en contra de una serie de normas del derecho que es realmente increíble que se puedan vulnerar y avasallar. Y encima derechos conquistados por la propia gente, que son derechos sociales. O sea, desde ahí plantearlo también como una suerte de derecho social me pareció una, perdón la palabra, pero una estupidez lisa y llana.
Sí.
Bueno, padre, antes que se vaya, más allá de todo lo que hemos tratado y esta importante aclaración que usted ha hecho, y una especie de importante que tomemos como tal, nos gustaría solamente que le deje el mensaje, porque a pesar de todo esto...
Bueno, yo me uno a la conferencia de Episcopal Argentina. Ayer sacó un mensaje la conferencia. Aún así, cuando la realidad es la realidad y que tiene tantas sombras, como decimos, nosotros siempre creemos que la vida triunfa sobre la muerte. Esa es es nuestra esperanza, la certeza de nuestra esperanza. Y aún así estamos de pie, y la gente también tiene que estar de pie, porque vamos a seguir sosteniendo que toda vida vale, que las dos vidas valen. Viene la instancia del Senado. Bueno, recemos, la oración es muy importante. También estemos atentos, digamos, para acompañar esta etapa que todavía está en camino, y que no esté todo digitado, recemos para que no esté todo digitado, orientado con lobbies maléficos, porque la verdad que son lobbies que nunca hacen bien, porque no permiten que haya un verdadero debate, como dicen, un debate con diálogo, con respeto y con escucha, donde, bueno, se busque la verdad y la justicia. Nosotros no dudamos en decir que la verdad y la justicia es que una ley, porque fueron cambiando la manera de decirlo, legalizar, poner en ley que un niño pueda ser matado, que un niño, la ley lo avale, esto realmente nos entristece y es una muy mala noticia para la Argentina, y nosotros queremos la verdad. Como argentinos, como ciudadanos, como cristianos, queremos que la Argentina esté cargada de esperanza y queremos que tener esperanza.